Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al 28º programa de Nostre Sport. Hoy no tenemos jornada de liga, pero vamos a hablar de novedades del mercado y, bueno, comentar un poco lo último que ha acontecido en el entorno valencianista. Pero antes de nada, vamos a las presentaciones. A mi izquierda tengo a mi compañero y fiel amigo Jorge Yepes.
Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un programa sin liga ya, pero con muchos rumores y con muchas noticias que aportar.
Y a mi derecha tengo aquí a Antonio Pascual.
Hola, muy buenas tardes a todos, lo primero. Y nada, esperamos, no ha habido liga esta semana, pero esperamos daros un programa bastante entretenido.
Soy Adrián Márquez Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, ya estamos aquí, vamos a hablar de la primera noticia y algo que ya se sabía, que era Vox Populi, y era la renovación de Ayestarán. Como sabéis todos, ayer el Valencia sacó un comunicado oficial renovando a Paco Ayestarán para 2 años, hasta el 2018. No sé yo si es un acierto o un error, luego lo debatiremos más adelante. Y ayer a las 6:30 hubo rueda de prensa en el Palco VIP de Mestalla. Hubo declaraciones por parte de los tres protagonistas, de Suso García Pitarch como director deportivo, de Ayestarán como el entrenador y de Lei Jun como la presidenta, como la cabeza visible dentro del, digamos, del programa jerárquico del Valencia. Y bueno, ¿qué os parece así por encima la decisión de Renovar y Estarán? Muy por encima.
Pues bueno, en principio, si me baso en los últimos 8 partidos de liga que creo que ha disputado como entrenador Paco Ayestarán, te diría que una decisión arriesgada y casi categoría de experimento. Pero bueno, si me guío también por mis sensaciones, te podría decir que no acabo de confiar del todo, pero tampoco soy negativo en cuanto a la temporada que viene. También hay que ver, según los mensajes que luego leeremos, que ha mandado tanto el director deportivo de Valencia como la presidenta, de que la plantilla va a renovarse fuertemente de cara a la próxima temporada, cabe esperar que el Valencia por lo menos tendrá una plantilla decente para disputar la Liga BBVA 2017-2017, ¿no?
Yo la verdad es que en cuanto a lo que has dicho de la plantilla ya no me espero nada por todo esto, que la bomba y vino Negredo, vamos a fichar fuerte y en fin, no ha venido nadie grande que digamos. Yo en cuanto a lo de Ayestarán, como idea no me parece mala, me parece que puede ser un entrenador que está por explotar desde luego, pero que no tiene por qué ser mala la decisión. Ahora sí, yo lo que critico es que se haya esperado tanto para renovar a alguien que ya teníamos.
Bueno, la verdad que eso lo vamos a debatir más adelante. Tenemos una tertulia, digamos, sobre el tema ese. Y ahora vamos a analizar un poco lo que dio de sí la rueda de prensa de los tres protagonistas. Vamos a empezar hablando de Suso García Pitarch, que fue el que apostó fuertemente por Ayestarán. Y bueno, voy a leer textualmente unas citas que, bueno, cosas que dijo. Cuando se le refirió acerca de la plantilla de esos jugadores que tendríamos el año que viene, dijo que iban a haber muchos cambios significativos y que van a ser numerosos. También dijo que no se iba a vender a no ser que alguien no quisiera jugar en el club, como pasó con Otamendi, que ya sabéis que se declaró en rebeldía. Y que ya habían rechazado 3 ofertas por un jugador y 2 por otro. También ha dicho que se reunió con varios agentes y con varios jugadores que van a salir y que los van a poner en el mercado. Eso también, más adelante, en nuestra sección de mercado de fichajes, también debatiremos los jugadores que han recibido esas ofertas, quién está en el mercado como transferible y quién no. Y sobre Danilo, que se preguntó, es proceso, porque como sabréis, es un jugador cedido, hay una opción de compra que no es obligatoria, por lo tanto, Valencia podría decidir. Él ha dicho que están intentando retrasar un año la cesión del jugador para que se quede un año más cedido, pero que si lo obligan a comprarlo, que hay que recordar que la cantidad de compras son unos 14-15 millones de euros, el Valencia no lo pagaría. También habló sobre que él ha apostado fuertemente por Ayestarán, que ha sido una opinión suya que lo va a hacer bien, y también dejó claro que las decisiones se toman entre todos, que no decide Peter Lim ni decide él, sino que se consensúan y que se llega a un acuerdo. Básicamente es un poco lo que ha dicho por encima. Y también recalcar algo importante que dijo, que los millones no lo son todo, que el Valencia de Benítez ganó ligas con jugadores como Cano y Oliveira, y que no por fichar más caro quiere decir que se vaya a hacer una plantilla mejor. Eso es un resumen de lo que ha hecho Suso. Hombre, quiero que me digáis la opinión de las declaraciones en general.
Es el trabajo que tiene Suso, ¿no? El hacer una buena plantilla en cuanto a calidad-precio. De eso se encarga el director deportivo. Ya Suso, yo pienso que lo ha hecho bien hasta ahora, pero que aún no ha dado ese punto picante que tiene que dar.
Hombre, la verdad es que si nos basamos en los equipos donde ha estado Suso García Pitarch, donde ha tenido la oportunidad de ser director deportivo, el balance de fichajes positivos respecto a los negativos no acaba de ser del todo bueno el informe que se podría hacer sobre García Pitarch. Sí que es cierto que ha descubierto muy buenos jugadores, como por ejemplo el Kun Agüero cuando estuvo en su etapa del Atlético de Madrid, o Diego Costa, pero la cantidad de fracasos es infinita, es una lista infinita que no me la ha traído porque, vamos, tenía que coger el rollo de papel higiénico para escribirla.
Está claro que no ha tenido mucha suerte en su carrera.
No ha tenido suerte, pero o no es buen director deportivo,
desde luego,
una de las dos cosas.
Sí, exacto. Pero que por lo menos ganas le está echando, que ya se ha movilizado,
sí, bueno,
se ha reunido.
Si él dice que los millones no son todos, a veces las ganas tampoco. Entonces necesitas de las dos cosas. Si no tienes un buen director deportivo, tienes un entrenador en fase experimental y un jeque singapurense que toma decisiones al tuntún y que gasta los millones un año sí, un año no, a uno se lo concedió todo, a Estarán le dice que una plantilla de equipo que no se gaste muchos millones. A ver qué sale de ahí.
También Suso siempre ha dicho que su primera opción era Yastarán, que siempre lo tenía ahí y que eso, ahora sí, ahora bien, como todos sabemos, Yastarán tiene que haber sido segundo o tercer plato por lo menos, en cuanto a
pensamiento por lo menos, le han sido infiel, sí, de pensamiento.
Entonces claro, ¿no? También le honra mucho el que haya decidido quedarse y aceptar el proyecto.
Pues yo creo que todos en general le hemos sido infiel de pensamiento a Yastarán, ¿no?
Por supuesto.
Cuando se hablaba de entrenadores como Mourinho, Pellegrini, grandes entrenadores de Europa, y luego se estaba ahí estarán como tercer plato para todos, yo creo, ¿no?
Sí, sí, y además de que tampoco, que ha jugado, ¿cuántas jornadas habrá jugado?
Ocho jornadas,
que en ocho jornadas ya ves algo, pero no puedes verlo todo sobre ese entrenador, y está claro que ha hecho grandes partidos, nos ha salvado de lo que todos temíamos, pero bueno, también ha hecho malos partidos, o sea, un poco de todo ha tenido, ya veremos con calma. Yo no voy a empezar a criticarle ya por ahí estará, no tal, no es un entrenador como los que se hablaba, no, Mourinho, que si tal, que es igual, Pellegrini.
No puedes criticar un proyecto porque el proyecto no es suyo.
Además,
es un proyecto que no era suyo, y lo cogió a medias.
Sí, sí,
al final.
Es una decisión que ya está tomada y que va a ser él. O sea, no te sirve nada ya empezar a criticarlo, el aficionado tiene que ser un poco más comprensible y decir, oye, es él, vamos a animarle a muerte ahora y a ver qué pasa.
Sí, bueno, de todos modos, el debate de qué nos parece y estarán lo vamos a hacer más adelante y un poco también comentando el sentido de la afición y de lo que ellos opinan. Pero bueno, vamos a continuar con las declaraciones de los otros dos protagonistas, que fueron el propio Yastarán y de Lee Hoon. Vamos a empezar por Lee Hoon y dejar por último al protagonista principal, que era Paco Yastarán. Y bueno, a modo de resumen, también Lee Hoon dijo frases que no han dejado indiferente a nadie. Digamos que no han sentado bien en algunos ámbitos del valencianismo. Y bueno, ha soltado cosas como que es un proyecto a largo plazo, que no quiere decir que no se trabaje temporada a temporada, pero que es un proyecto que igual puede dar frutos en 3 o 5 años.
Sí, 90 también.
También,
hombre, los asiáticos son muy conocidos por la paciencia que tienen, que poco
sí,
a poco
bueno,
van construyendo.
Cuando se vayan.
Pero paciencia, ya sabemos que en Valencia no abunda.
No.
También dijo, precisamente, habló sobre eso, habló sobre la afición del Valencia, dijo que hay que estar en las buenas y en las malas, que lo que no puede ser es que se pierda un partido y ya se diga Paco, vete ya, textualmente. En eso sí que creo que tiene algo de razón, no por Paco Ayestarán en concreto, sino es verdad que la gente tiene muy poca paciencia. Y yo no, a ver, es cierto que se han cometido errores, pero creo que tampoco puedes ya criticar antes de empezar.
Sí. Bueno, sí es verdad que yo creo que tiene una parte de razón y una parte de no razón. Tiene una parte de razón en que, obviamente, un entrenador, la primera semana, el primer mes, no lo puedes empezar a decir ya, Paco, vete ya, este Valencia no vale para
Efectivamente.
Nada. Eso es algo obvio, no puedes hacerlo. Pero también es verdad que en qué equipo grande de España hay paciencia. En ninguno. en ninguno, porque el Atlético de Madrid hace 8 años, claro, cuando se paseaba por la mitad tabla, que no está donde está ahora el Atlético de Madrid, ni mucho menos, cambiaba de entrenador, Messi, Messi también, como ahora mismo está haciendo el Valencia. El Real Madrid, a César Benítez, yendo segundo, tercero en Liga.
Está claro que ningún gran club de España se la juega en cuanto a cómo se la juega el Valencia, en cuanto a poniendo entrenadores que no tocan, que no tal. Pero hay que destacar.
Y tienen menos paciencia, diría yo. Los equipos grandes de España, como hablando ya de los dos que encabezan, quitando Atlético de Madrid, Barça y Madrid, no tienen paciencia ninguna. El Barça ahora, porque obviamente se gana todo.
Sí, ya habéis visto con Benítez.
Yo he visto pitadas en el Camp Nou monumentales. Cuando era el Madrid el que lo ganaba todo y el Barça no ganaba.
Sí, sí, está claro.
A ver, el problema, yo entiendo que Valencia es un club grande, por supuesto, y la paciencia es limitada. Pero también es verdad que hay que tener un poco de paciencia en algunos sentidos. Yo soy el primero que, evidentemente, después del año que han hecho, paciencia ninguna. Pero lo que tampoco puede ser es que se critiquen partidos igual, tercer
sí,
partido.
Sí, paciencia ninguna, pero paciencia ninguna hasta final de temporada.
Exacto.
A partir de ahí ya es una historia nueva.
Hombre, yo creo... que desde 2010 que ganamos el último título, que fue la Copa del Rey.
2008.
Son 8 años de paciencia para el Valencia, ¿eh? Son 8 años de paciencia sin ganar nada. No te digo ganar nada, sino sin siquiera llegar a una fase importante que no sea semifinal de la Europa.
No, una final ni nada.
Una final o hacer un papel importante en Champions que digas llegar a semifinales o quedar segundo
ya,
en Liga.
Eso ya más complicado.
No te estoy diciendo ganar nada, sino simplemente dar una sensación de que el Valencia sigue ahí.
Ahí podríamos haber estado hace 2 años en las semifinales de la UEFA. Podríamos haber llegado perfectamente a la final. Bueno, perfectamente. Pero pasó lo que pasó.
¿Qué equipos grandes está eliminando el Valencia en estos últimos 8 años?
Bueno, hay equipos grandes que también tienen un sequía y oye, hemos tenido, ya sabéis el problema económico que tiene el Valencia.
Obviamente sequía tienen todos los equipos, pero hablamos de paciencia, no hablamos de sequía. Y en un equipo grande en sequía durante 7 años, 8 años, créeme que se empieza a acabar la paciencia. Y obviamente los pitos que se oyen ahora en Mestalla, que tanto dicen otros medios que la afición no es paciente, que la afición es muy exigente, llevamos 8 años aguantando un Valencia que no está al nivel del Valencia habitual.
A ver, el problema no es... la gente está harta ya y hastiada de que no se llegue a nada, pero el problema también está que lo que dijo Lijun también, y volviendo al tema de las declaraciones, es que si no se ha ganado un título precisamente en 8 años, no se puede exigir que ahora venga Peter Lim y gane el año siguiente. Eso es lo que un poco dejó entrever. Yo entiendo que la gente, y creo que en ese caso, o bien nos lo vendieron de una forma equivocada, o bien lo entendimos mal.
Ahí está.
Porque lo que te vendieron es que en pocas palabras que Valencia va a ganar Champions en 2 años. Es lo que te vendieron.
Lo vendió él.
Sí, bueno, igual no lo vendió él, igual los medios quisieron venderlo así. Porque él nunca ha hablado personalmente de decir, oye, yo voy a hacer que Valencia va a ganar la Champions 2 años. Yo no lo he oído, de su boca ni de boca de Lijun.
Hombre, hay que decir que el marketing fue impresionante por parte del Valencia. Creó una ilusión tremenda.
Por parte del Valencia, pero hombre, no sabemos quién.
Viendo la cantidad de dinero que se gasta Peter Lim el primer año, intuyo que su idea también era esa. Si gasta 30 millones en Negredo, 25 millones en Enzo Pérez, 15 millones en Cancelo, 15 millones en André Gómez.
¿Quién iba a decir que...?
Una inversión de 100 y pico millones no es para quedar un décimo en Liga, digo yo.
No, por supuesto, por supuesto.
¿Quién iba a decir que iba a salir rana esa plantilla?
Claro, pero la cuestión es esa. Si no querías hacer un equipo campeón, lo querías hacer a largo plazo, ¿para qué el primer año te gastas esa semejante cantidad de millones? Apuesta por jugadores...
Hombre, hacía falta en la plantilla, ¿eh?
Sí, apuesta por jugadores de un perfil más bajo, pero que sean currantes, como hizo ya en su día el Manchester City, que cuando empezó, sí es verdad que fichó jugadores grandes, pero fichó jugadores grandes entre 29 y 33 años,
hombre, ya
que le costaban a lo mejor 20 millones, pero le dieron resultado.
Ya habéis oído a Peter Lim, que ha reconocido errores. Ha reconocido errores y dice que a partir de ahora va a ser otra historia. Va a ser un proyecto distinto y que va a ir poco a poco. El proyecto en un principio era con Nuno, no sé si...
Pero cada vez, yo pienso que cada vez para Peter Lim es un plazo, ¿no? Antes era medio largo plazo, ahora es largo plazo. Cuando estemos en la final de algo sería a corto plazo, seguro. Era a corto plazo, lo dijimos. A ver si se aclara, porque si esto va a ser, ahora apostamos por el futuro, va a ser a largo plazo, a lo mejor ahora llegamos el año que viene a final de Copa del Rey y es que apostamos por una plantilla que ganara para este año ya. Es mentira.
Tienes toda la razón.
A ver, el tema es que aquí también somos muy radicales en todos sentidos, tanto la prensa como los aficionados. Hay que decir, no, es que los proyectos de Chelsea, City, PSG, hay que ver también esos proyectos. El Chelsea se gastó 1.200 millones de euros para ganar la Champions. 1.200 millones de euros, ¿eh? O sea, que es una barbaridad. El Valencia...
¿Pero cuántos años lleva el magnate de Chelsea en el Chelsea?
10 años o 12.
¿10 años?
Claro, pero es largo, por eso mismo, si a largo plazo es lo que se está vendiendo. Entonces, lo que digamos, lo que no te pueden vender, que es lo que yo creo que fue el error del Valencia...
El Chelsea ha ganado una Champions invirtiendo una cantidad de millones estratosféricas desde el primer año. O sea, desde el primer año, Abramovich empezó a poner dinero.
Vamos,
es un dinero exagerado.
Ese no es el ejemplo.
Claro, pero no es el ejemplo, eso, presidente. Peter Lim, lo que digamos que él mismo, bueno, él o su representante están diciendo, es que él quiere construir, digamos, de abajo una plantilla competitiva. Él quiso poner una base, digamos, de 100 y pico millones de euros, que salió mal, porque evidentemente nadie lo esperaba que con ese dinero saliera mal. Y ahora, cuando ha visto que se ha gastado un dineral, digamos, igual él se ha gastado lo que pensaba gastar en 3 años, lo ha gastado en 1, por así decirlo. Porque dice, vale, para que sea inmediato. Se ha dado cuenta que es un error porque jugadores, pues, Negredo ha sido un fiasco, jugadores como Rodrigo no han explotado, Enzo Pérez no ha explotado, y ahí han sido...
Igual se ha dado cuenta de que le han estafado, más bien.
Ahí han sido 80 millones que has tirado a la basura. Porque de esos 80 millones, Rodrigo aún puede recuperarlo porque es joven y demás, pero Enzo Pérez y Negredo no se han recuperado ni 20 millones por los dos. Eso lo sabe él. Entonces, ese error, él dice, vale, pues, algo ha fallado. Ese error lo he cometido, pues ahora yo no puedo gastarme otros 50, 60 millones en otros jugadores, pues igual... Tocará buscar bien en el mercado y fichar medianías, por llamarlo de una forma, y que sean jugadores que tengas suerte, literalmente, la palabra suerte,
ahí está,
y salgan bien.
Jalilovic está ahí. Jugadores medianos que juegan ahí, no destaca, pero por su equipo, que bueno, hay que invertir en ellos y esperar tener suerte.
Y bueno, y por último, para acabar con esta sección y ir a una breve pausa, comentar también un poco las declaraciones de Ahí Estarán, que no hemos hablado de ellas. Y así vamos preparando un poco el debate de después de la pausa sobre Ahí Estarán. Ahí Estarán básicamente dijo en pocas palabras que le pedían experiencia y que él la tiene porque lleva entrenando desde el 89. También es verdad que está entrenando a equipos, pues bueno, básicamente de regional. Pero bueno, dijo que lleva entrenando desde el 89, que conoce al club de arriba abajo, que él es un hombre de club, que ha desempeñado labores como director deportivo, como preparador físico, como director técnico, como entrenador, como segundo entrenador, que ha hecho muchas labores, que conoce muy bien la estructura de cualquier club. Ha dicho que
quiere aparejo, lo ha dicho.
Bueno, sí, bueno, eso hablaremos más adelante, que eso fue en la COPE, que también lo entrevistaron, pero estamos hablando un poco de su rueda de prensa, digamos, de presentación oficial. También comentó que él ve potencial en la plantilla, que cree que puede sacar más rendimiento de muchos jugadores que no han dado todo. Y también comentó que está muy contento, que para él es un sueño hecho realidad entrenar al Valencia, que ha vivido grandes épocas cuando estaba con Benítez y que espera repetirlas, y que pide un poco de paciencia y que con trabajo todo se va a conseguir. Básicamente es un poco el discurso que él ha dado.
El cuento que da cualquier... La ilusión que te intentan vender, ¿no? Más que nada.
Pues sí, la verdad es que Ahí Estarán. Las declaraciones de Ahí Estarán son las que hace cualquier entrenador que no es nadie y de repente le dan un equipo que sí que lo es, ¿no? Igual que hizo unas declaraciones muy semejantes a las que hizo en uno cuando llegó aquí, muy ilusionado, es el sueño de mi vida. Pero es que para qué entrenador que no haya entrenado un equipo grande nunca, no se sueña su vida entrenar a Valencia, ¿no? Ese es el tema.
Sí, bueno, la verdad es que sí. Eso de todos modos lo vamos a debatir ahora en nada. Y antes de ir a la pausa, simplemente en comentar varias impresiones de exjugadores del Valencia que han dicho, por ejemplo, voy a leer textualmente un par de ellas. Moriente dijo que apostaría por Ahí Estarán para entrenar al Valencia, ya que no está por debajo del nivel de muchos entrenadores que sonaban para el Valencia. Luego también Canizares dijo que todo ha mejorado en todo el equipo en general, que digamos que el vestuario tenía el apoyo de Ahí Estarán y que eso ha primado. Albelde también dijo que lo había preparado para coger al equipo la próxima temporada, que apostaría por él, porque tiene muchos conocimientos y métodos. Y Aymar dijo que bueno, que es un entrenador competitivo, que ese carácter le puede hacer triunfar en el Valencia y que tiene un carácter ganador. Para concluir, que antes se me ha olvidado, que ahora me ha venido a la mente viendo los comentarios de competitividad y demás, quiero que me digáis solo con una frase que os parece una cosa que dijo Lee Jun, que... A mí la verdad que me chocó mucho. Solo quiero que me la... Que simplemente una frase porque vamos a ir a pausa ya. Ella dijo que se vieron... O sea, vieron la posibilidad de fichar un entrenador grande, un entrenador con nombre, pero que la descartaron porque los entrenadores grandes no tienen ya hambre de ganar títulos y Ahí Estarán se ve con hambre. Textualmente dijo eso. No sé si...
¿Quieres empezar tú o empiezo yo?
¿Qué os parece? Pero rápido, por favor.
Rápido,
no.
Yo te digo una
empieza,
palabra.
Empieza.
¿Te digo una palabra?
Yo
te digo una palabra.
Mira tú, va.
Mentira.
Yo digo miedo. En una palabra también.
Bueno, vamos a debatirlo ahora. Una breve pausa y volvemos.
Ana.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente, ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Siento 2.5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota. Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen dinero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPV Radio, Sen 2.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Hemos estado antes debatiendo ya un poco sobre lo que opinamos de Allí estarán, de su continuidad o no. Vamos a debatirlo en más profundidad. Antes de nada, vamos a analizar un poco lo que hemos dicho antes, los números. Recordar cómo llegó Allí estarán. Allí estarán llegó de la mano de, supuestamente, de Gary Neville. Yo creo que fue más, lo comentamos en su día, fue más como la niñera de Gary Neville, como un colchón para decir, vale, no quiero echar a Gary Neville, pues le voy a poner Allí estarán para que,
poco digamos, a poco vaya cogiendo el mando.
Exactamente, para que lo refuerce un poco, porque se sabían que Neville no da el perfil y que no iba a encajar. Entonces, digamos que Allí estarán vino hace medio año con Neville, Neville se fue, al final se decidió dejar Allí estarán con el objetivo, triste objetivo, de salvar la categoría, muy triste para el Valencia, y entrenó en solitario 8 jornadas con unos números de 10 puntos de 24 que se traducen en 3 victorias, un empate y 4 derrotas. Eso es lo que tenemos de Allí estarán hasta el momento. Sensaciones, se ganó en el Camp Nou, cierto, se hizo un buen partido en el Bernabéu, que de hecho, porque te robaron, si no hubieras mínimo sacado un empate, incluso podías haber ganado, que hiciste un partidazo.
El Mestalla, contra el Sevilla, Mestalla.
En Mestalla contra Sevilla ganaste en el último minuto, pero ganaste con un buen partido y contra el Liverpool un buen partido. Eso es lo que sacamos positivo, digamos, de Allí estarán. Negativo, imagen lamentable contra Getafe, lamentable contra Villarreal, lamentable contra la sociedad. Allí estarán, dejó entrever, no sé si como excusa o una forma de, bueno, de escudarse, que esos partidos no cuentan, entre comillas, también lo dijo Suso, no cuentan porque el equipo no se jugaba nada, entonces no había motivación y era complicado mantener esa competitividad en el conjunto.
Hombre, eso, bueno, hay que reconocer que si el equipo no se jugaba nada, los jugadores no
se jugaban nada, entre comillas.
El equipo se podía jugar la posibilidad de entrar en Europa.
Exacto,
¿eh?
Esa última plaza.
Eso sí, pero hicieron una mierda de partido contra el Getafe, hay que decirlo.
Hay que recordar que el Sevilla perdió los últimos 4 partidos. Si el Valencia hubiera ganado a Getafe y al Villarreal, hubiera sido séptimo.
Se hubiera jugado contra la Real, seguramente.
Exactamente.
Y en Mestalla contra
sí, pero
la Real.
Quitando ese partido que se la jugaba ahí contra el Getafe, a partir de ahí que perdió ya no se jugaba nada. Y ahí ya es muy difícil mantener el espíritu competitivo en los jugadores.
Claro, pero contra Getafe se empató precisamente porque no se hizo nada. Porque hizo un partido lamentable.
Sí, sí, por supuesto.
Es lo que no se entiende. No se entiende porque yo creo que, bien, mientras te juegas salvación, el equipo funciona.
Tampoco, sí, pero tampoco hay que quitarle todo. O sea, hay que darle todo el mérito de haber perdido a Allí estarán.
No,
tampoco hay que darle todo el mérito de haber ganado.
Exacto.
Porque es curioso también, es bastante curioso que solo ganara o no empatara, o sea, o no perdiera los partidos contra los equipos grandes.
Exacto.
Excepto Real Madrid, porque fue un robo bastante claro. Pero partido contra el Barcelona, partidazo, victoria. Partido contra Sevilla, partidazo, victoria. Partido contra Real Madrid, partidazo, derrota. Pero bueno, con robo. Y partido contra Getafe, partido lamentable. Partido contra Villarreal, partido lamentable. Partido contra Real Sociedad, partido lamentable.
El Valencia va a empujones. Esta temporada ha ido a empujones.
Y al final,
el empujón se da por partidos grandes como contra
final,
el Barcelona.
Lo que venimos diciendo aquí, te cuestionas. ¿Quién saca la permanencia? ¿Es Allí estarán o es los jugadores? ¿Es un escaparate el Madrid, Barça y Sevilla? ¿O o ahí estarán, tienes razón, y es cierto que luego los últimos partidos o los partidos contra los equipos más débiles se ha perdido la competitividad del equipo. Es que eso es un tema muy, muy espinoso, ¿no?
A ver, lo que está claro es que se ha notado una mejoría de, con Ayestarán, pero lo que dice Jorge, no sabemos si la mejoría es debido a que es un buen entrenador o a que es debido a que los jugadores ya vieron como estaba la segunda división muy cerca y dijeron, vamos a intentar esforzarnos aunque sea tres partidos o cuatro para no bajar a segunda.
Que yo creo que recordar que Ayestarán estuvo, o sea, ya estaba antes. Quiero decir, o sea, es verdad que estaba Neville, pero Ayestarán ya estaba antes y no sé, y la verdad es que la mejoría no se notó, ni lo más mínimo prácticamente, el antes y el después de Ayestarán. Sí, es cierto que una vez ya se fue Neville, sí que hubo una cierta mejoría en el Valencia, pero Ayestarán ya estaba de antes y no se vio nada. Es decir, te planteas eso, ¿no? Los jugadores es que no querían a Neville y por eso hasta que no se fue Neville no se pusieron las pilas para sacar al equipo adelante, o es que Neville no dejaba a Ayestarán introducirse bien en el equipo, no le hacía caso y luego cuando se quedó solo Ayestarán ya pudo plantear sus tácticas y demás, ¿no?
Bueno, no sabemos la verdad que si de verdad es mérito de Ayestarán o de los jugadores. Lo que está claro es que, bueno, quiero ahora simplemente, para acabar con el tema de Ayestarán, comentar simplemente dos datos importantes, que es que ha sido una apuesta de su uso personal, lo ha confirmado el propio editor deportivo, y también que, algo que yo no estoy muy de acuerdo, ahora también creo que me digáis vuestra opinión, se le ha renovado 2 años. Yo creo que es demasiado para ser una apuesta. Más que nada, porque si sale mal, vas a tener que pagarle finiquito de lo que sobres, si lo echas al medio año...
Año y medio.
De pagarle año y medio.
Sí, pero tampoco se le puede renovar. O sea, ya puedes pensar que nada más se ha renovado que se le va a echar. Tú, si el club lo ha renovado por 2 años, tú tienes que apoyar eso. Y tienes que puede ser dudoso, sí. No ha demostrado tanto, no tal, no cual. Pero bueno, Suso ha confiado en él y es el más adecuado según Suso. Bueno, pues vamos a darle una oportunidad, vamos a estar con él, pero vamos a estar bien con él. No, sin críticas ni nada, y una vez ya se empiece la liga, el curso 16-17, pues ya iremos viendo, iremos decidiendo, pero no se puede empezar ya con mal pie criticando, yendo a Mestalla con la idea de que no vas a hacer nada.
Bueno, evidentemente no hay que criticar nada, pero hay que ver. Y por último, comentar que Ayestarán también habló en el programa de la Copa y partido de las 12, y bueno, dejó titulares como que va a haber caras nuevas en el Valencia y que el objetivo es entrar en Champions año que viene, sí o sí. Y también dijo que contaba con Dani Parejo porque a un nivel alto es de los mejores centrocampistas españoles del momento. Y dijo que, bueno, que tiene mucha ilusión en el proyecto y que piensa que va a hacer grandes cosas. Para acabar, simplemente quiero que me comentéis muy brevemente las declaraciones, qué opináis, y ahora entramos con el mercado de fichajes.
Pues bueno, es bastante claro que el objetivo del Valencia año a año es entrar en Champions, siempre. El objetivo del Valencia siempre es ese, eso está claro. Respecto a los comentarios sobre Dani Parejo, pues bueno, sí que es cierto que cuando está en un nivel alto, Parejo es un gran jugador, eso es así, y un gran efectivo para el Valencia. Pero claro, hay que poner en duda la cantidad de entrenadores que han pasado por el Valencia durante todos estos años que Parejo ha estado en el Valencia y el máximo rendimiento que se ha sacado, sí, se lo ha sacado, pero no ha sido capaz de tener una continuidad en ese rendimiento durante más de un año, ¿no?
Por supuesto, para mí Parejo es un jugador bastante importante en la plantilla del Valencia cuando está despierto y espabilado, cuando no, es un jugador muy irregular y cuando no... Cuando está empanado, pues ya sabéis que se duerme, regala pases, etcétera.
Yo me atrevo a decir que el mayor rendimiento que se ha sacado Dani Parejo fue con Valverde, el tiempo que estuvo Valverde aquí, y sí que es cierto, bueno, Nuno, pero ya venía, sí, más o menos, pero yo creo que fue Valverde y la verdad es que fue un rendimiento muy bueno, pero fue fugaz, o sea, fue tremendamente fugaz ese rendimiento de Parejo.
Lo que yo no quiero que pase es que pase como pasó con Banega, que es un jugador que estuvo aquí, que hizo un par de buenas temporadas o ni eso, y a partir de ahí ya entró en un sueño profundo que ahí se quedó estancado a raíz de su lesión, etcétera. Y nada, se fue al Sevilla y mira, ahí está triunfando, que ahora se va, según dicen, al Inter. O sea, es un jugador que ha triunfado, ha ganado títulos y ha sido mejor jugador en finales. O sea, Lo que no quiero, y Parejo es capaz de si está espabilado, si sí, le estimulas bien... Si
es el típico jugador que es capaz de irse al Valencia y triunfar. Y no hacer correcto. Nada en los 6 años que ha estado aquí.
Correcto.
Bueno, hablando de Parejo y para concluir simplemente lo Ayestarán, yo creo que Ayestarán ha sacado un buen nivel a Parejo, un buen rendimiento, creo que estaba ya defenestrado y los últimos partidos creo que rindió bien. No sabemos si es porque quiere seguir, porque quiere irse y es para que un poco los equipos se fijen en él, pero yo también pienso que Parejo, a un nivel alto, es un muy buen centrocampista y por menos de 25 millones nos vamos a encontrar uno mejor que él, a su máximo nivel me refiero, no cuando está a nivel, bueno, en su liturgia personal, ¿sabes? Y bueno, me quedo fichajes muy brevemente porque vamos a ir a pausa en menos de 5 minutos. Comentar que se habló de que hubo 5 ofertas rechazadas por parte del Valencia, 3 fueron por André Gómez, según ya se ha descubierto, y 2 por Cancelo. No sabemos qué equipos ni qué cantidad se han, digamos, ofrecido, pero básicamente esos son los jugadores por los que se ha ofrecido dinero. Luego también Suso dijo ya en su día que iba a haber salidas y que hay varios jugadores transferibles. Lo que un poco se ha filtrado es que los jugadores transferibles que el Valencia quiere sacar e intenta sacar un rendimiento económico serían Pablo Piatti, Abdenur, Enzo Pérez, que tampoco da el rendimiento esperado, Álvaro Negredo, que de hecho ya han dicho que busca un equipo y se ve que sus agentes están buscando equipo por Italia. Una buena noticia para ti.
El Milan está interesado en él. También. Y sí, buena noticia para mí y para Valencia en general.
Y también se hablaba de un posible interés por Javi Fuego del Betis o del Sporting. Y más o menos, bueno, esos son un poco los jugadores que se quiere sacar de la plantilla. No quiere decir que no vayan a salir otros, pero son, digamos,
los principales candidatos.
Sí, los principales, y aparte, por varios motivos. En primer lugar, porque tienen fichas bastante altas, todos esos que he nombrado.
Hombre, se han dedicado a exigir la renovación y ahora, pues...
Tienen fichas muy altas y algunos de ellos tienen un caché aún bastante importante y se les quiere sacar rendimiento económico. No quiere decir que se vayan a vender, porque supongo que si no llega una oferta aceptable no lo van a vender, pero están en el mercado. Y bueno, también comentar que Suso dejó entrever que la plantilla va a ser low cost. No lo dijo en esas palabras, pero lo que un poco cuando dijo lo del ejemplo de Oliveira y de Canovio ya da a entender que no vas a fichar grandes estrellas.
Yo creo que por eso la gente es bastante escéptica a creer que el Valencia probablemente entre en Champions el año que viene, ¿no? Son cosas muy contradictorias. Decir que vas a entrar en Champions y luego decir que vas a una plantilla low cost es un poco ahí...
Sí, sí, por supuesto. Y más que nada porque después de toda la inversión que se ha hecho, después de todo, el ver que no ha servido de nada, pues se te pasa por la cabeza, joder, ¿ahora qué? ¿Ahora qué?
Bueno, la verdad es que no invita al optimismo los nombres que están sonando. El último nombre que suena con fuerza es Diaguara, el jugador del Bolonia. Otra vez, otro jugador de 18 años que estamos... Creo que si Pitalin ha aprendido de verdad los errores, creo que estamos cogiendo los mismos errores otra y otra vez. Creo que está bien fichar jugadores jóvenes. Por supuesto está bien ficharlos y jóvenes promesas, pero creo que hay que hacer un equilibrio y tener jugadores de una edad más avanzada y que puedan aportar algo a día de hoy. No decir, bueno, igual dentro de 3 años explota y aporta algo. No, tiene que aportar algo ya. Si quieres entrar en Champions, porque si quieres entrar en Champions 5 años, estupendo. Pero si quieres entrar en Champions ya, ficha jugadores de 23, 24 años, que sean realidades ya, aunque no sean jugadores de un gran nivel. Y bueno, vamos ya con una breve pausa y volvemos enseguida.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Punto jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los martes a las 9 de la noche.
Y si te lo pierdes, los viernes a las 12 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Rumba.
Con la edad, perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
UPV Radio, sen2.sync.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta, que íbamos un poquito acelerados con tanto tema y tanto rumor. Y bueno, ya para terminar de comentar todo el tema de la rueda de prensa que hubo ayer, que duró pues más de una hora, hora y media, simplemente comentar otro tema que también es importante para el valencianismo, que es que Leijun ha confirmado que quiere un estadio lleno, que quiere que la gente acuda al campo, que entiende que la ilusión haya decrecido bastante, pero que para mantener eso ha dicho que va a congelar el precio de los abonos, no va a subir nada.
Solo faltaba ya.
Y que el 1 de junio habrá una rueda de prensa, supongo que explicando un poco el funcionamiento de los abonos y, bueno, no sé si se esperará conseguir un número de abonados parecido a este año. No creo. Porque este año se han conseguido muchos abonados.
Había Champions League, el equipo ha dado unas sensaciones que ahora no da.
Pero bueno, yo creo que también sabemos que la gente se ilusiona con poco. Igual con algún fichaje de, no renombre, pero algún fichaje igual de mediana calidad, la gente se va a ilusionar y va a ir al campo. Yo desde aquí animo a que la gente renueve el pase, porque creo que el valor más importante, el activo más importante del Valencia es la afición. Creo que con el Mestalla lleno y animando se hacen grandes cosas y yo espero que la gente se saque de abono y anime como ha hecho toda la historia.
Por supuesto, está claro. Tienes toda la razón, Adrián.
Y bueno, vamos ya con el tema, con la sección de Jorge Yepes, de curiosidades. Jorge.
Pues sí, vamos con las curiosidades, que está el tema repletito. He hecho una selección porque había un montón y bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a hacer una selección de las más importantes, las que creo yo más importantes. Empezamos con el MotoGP. Ya sabéis que el otro día hubo Gran Premio de Italia en Mugello y ganó Jorge Lorenzo por muy poquito a Marc Márquez. Bueno, sabéis que la afición de Italia normalmente, tanto en el fútbol como en MotoGP, son muy fogosos, por así decirlo. Hubo lanzamiento de tomates, hubo silbidos al himno de España, pero aparte de todo eso...
O también hay la final de Copa del Rey.
Sí, también. La gente que no es de española, pues le gusta evitar el himno de España. Pues los tifosi de Rossi quemaron un muñeco de Marc Márquez, como si estuviera ahorcado ahí, pues sí, nosotros nos reímos, pero no debió hacer ninguna gracia el 93.
Una vergüenza,
la verdad. Luego, una cosa que no te va a gustar, ¿vale?
A ver.
No te va a gustar, pero a mí me ha llamado mucho la atención. Es que van a hacer réplicas tanto de la Cibeles como de Neptuno.
Cierto, de Falleros, ¿no?
Y las van a mandar a Milán para la final de Copa de Europa, pero los van a hacer artistas falleros con material que se hace aquí en Valencia, por medio de una marca de ron que lo patrocina y que se lo va a llevar allá a Milán, y lo hacen dos artistas aquí falleros. Uno es José Huguet, creo, y el otro no me acuerdo muy bien, pero uno es del Valencia y el otro artista fallero colabora es del Barça, curiosamente. Uno es del Valencia y otro del Barça, y curiosamente el del Barça quiere que gane el Madrid y el del Valencia quiere ganar el Atlético.
Bueno, pues
curiosamente.
Felicidades por el trabajo. Hombre, tienen trabajo.
Sí, bueno, por lo menos fuera de la época de fallas tienen otro trabajo que hacer. Otra cosa bastante graciosa, esto te hace gracia, es que despidieron a Guardiola, porque ya saben que se va al Manchester City. Despidieron a Guardiola con el que viva España, y la cara que puso Guardiola pues no era de muchos amigos, ¿no? Ya saben que su orientación política no tiene mucho que ver con la general en España, y poco a poco veíamos como en las imágenes Guardiola se iba yendo hacia atrás, poco a poco. Al principio ponía una sonrisa y poco a poco se iba yendo hacia atrás hasta cagarse la madre de todos los alemanes que había ahí.
No se sintió identificado, ¿no?
No mucho. Bueno, ahora seguimos con las fiestas de los jugadores, que Neymar obviamente acaba la temporada y como no, pues como lleva haciéndola toda la temporada, pues acaba la temporada yéndose de fiesta. Y hablando de fiestas, Crouch, no sé si lo conocéis, jugador inglés bastante conocido, Peter Crouch, que ha jugado en equipos importantes de la Premier League y no tan importantes, ha sido pillado también en una fiesta, en un estado, yo he podido ver las imágenes, en un estado un poco sospechoso, o sea, no sé si de alcohol o de otras sustancias, psicotrópicas, pero vamos, no iba muy bien. Esto también es importante porque el Lens, de cara a la Eurocopa 2016, ha decretado la ley seca solo para el partido entre Inglaterra y Gales. desde las 6 de la mañana del jueves hasta las 6 de la mañana de viernes. Claro, se junta y le hace regales, igual se acaban todo el alcohol que tienen el Lens en una noche. Por eso mismo ha decretado la ley seca Lens y no se podrá
beber.
¿Eso
es verdad?
Eso es verdad. No se podrá beber durante ese horario.
Madre mía.
Esto es totalmente cierto. Yo me quedo flipando.
Parece
un partido, un partido sí. No es lo mismo, ¿eh? Con
hombre,
cerveza
yo,
que
si,
sin cerveza.
Yo, si vinieran y le hace regales y juegan un partido aquí en España, te digo que o me uno a la fiesta o decreto la ley seca, porque o me dejan sin alcohol o que me lo den todo ya. Y por último, para acabar esta sección, es que le han caído 4 partidos a Carrizo, jugador del Sevilla, por llamarle
marica
a De Cerro Grande durante el partido de la final de Copa. Ya sabéis que hubo muchas expulsiones, que De Cerro casi se queda solo en el campo. Pero bueno, 4 partidos, para que comparar con esas sanciones también a Rodrigo y...
4 partidos en Copa del Rey.
Demás, sí.
Bueno, también es verdad que lo mismo marica que cagón, pero bueno, también es verdad que ha sido 4 partidos. Y bueno, estabas comentando que tengo una curiosidad añadida, que aunque bueno,
ah,
seas
sí,
tú
cierto,
que no era
cierto,
del deporte...
cierto, cierto. Sí, bueno, eso, bueno, sí puedes...
Bueno, decir, es una curiosidad que es un poco extraña y extravagante, pero básicamente salió en Superdeporte y en varios medios que, a ver qué opináis, que una chica, una clienta de un gimnasio fue expulsada del gimnasio por ser literalmente demasiado tetona y porque despistaba a los demás clientes y miembros del gimnasio, porque eran casi todos masculinos. Me parece un poco excesivo, vamos, o sea...
A mí me parece que vamos, que le pago yo el abono si quiere, pero que siga yendo al gimnasio, ¿no?
Bueno,
yo no voy a opinar, ¿no?
Antonio no opina. Y bueno, vamos ya con el Valencia Basket, antes de ir a nuestra sección de Deporte Federado. Y bueno, decir que ya ha acabado también la liga regular en el baloncesto, en la CB. El Valencia Basket consiguió ganar al Moravanca Andorra, 81-67... pero no le bastó para recuperar la segunda plaza ni la primera. Al final se queda tercero con 28 victorias y 6 derrotas por las 29 victorias y 5 derrotas de Barça y Madrid. Por lo tanto,
sí. Yo tuve la suerte de estar en el pabellón, en la Fonteta de San Luis, y la verdad es que el Valencia Basket no dio una sensación hasta por lo menos el... tercer cuarto la mitad y el cuarto de que
sí, no fue,
de que fue superior a
no fue su mejor partido
equipo,
desde luego lo hemos visto mucho mejor esta temporada,
sí, y la verdad es que Dubljevic, que creo que acabó siendo el máximo anotador del partido, te puedo decir que las sensaciones que dio en el campo, vamos, que se había ido de fiesta el día anterior o algo, porque yo te digo que no estaba ni mucho menos en su tono habitual. Sí que es cierto que hizo un muy buen partido Antoine Diot, hizo un partidazo, se marcó un triple
de medio campo,
impresionante,
¿no?
Impresionante, sí, sí, de medio campo. Y la verdad es que no dio sensación de superioridad, pero bueno, también se ganan partidos de esta manera, ¿no? Sin parecer superior, pero sacando resultados.
Creo que el Valencia Basket ha tenido en su mano ser primero con diferencia, porque hay que recordar que ganó al...
Todos han fallado.
Sí, pero bueno...
Incluido él, el Valencia Basket.
El
claro.
Tema es que Valencia Basket ha fallado partidos que
muy tontos,
debería haber fallado. No puedes fallar contra el Estudiantes, que de hecho creo que ha descendido, y perder en la Fonteta. No puedes perder contra el Sevilla en la Fonteta. Partidos que, bueno, puedes pinchar contra el Laboral allí, contra el Barça, pero el Barça es que le ganas los dos. Es como el Valencia de fútbol, le ganas al Barça los dos. Al Madrid
sí,
pierdes...
Sí, pero la afición también, porque tuve una pedazo de afición el Valencia Basket,
sí, sí.
Impresionante.
Sí, sí, impresionante. La verdad es que la Fonteta fue un auténtico caldero durante todo el partido, con cánticos y demás, y de verdad es que deberíamos contagiar un poco a lo que viene siendo el mundo del fútbol de lo que está pasando en el baloncesto, ¿no? Tercero en liga, aunque bien es cierto que podría haber quedado primero o segundo perfectamente, tercero en liga y con la afición animando hasta el final, incluso cuando no parecía superior al Valencia Basket. No hay pitos en ningún momento.
La verdad es que es un ambiente extraordinario, siempre animando. Y por último, comentar que Hamilton ha sido nombrado por la Liga Endesa el mejor ala pívot de la temporada. Está dentro del 5 titular, porque ha hecho una gran temporada. Hay que darle enhorabuena desde aquí. Y también comentar que los playoffs, el Valencia Basket jugará contra Unicaja, tiene factor cancha, jugará 2 partidos en casa en caso de hacer falta que jueguen, que se haya traído 3 partidos. Y si no me equivoco, creo que las fechas son: este viernes jugará el primero en la Fonteta, el domingo jugará en Málaga, y si hay 13 partidos, jugará el martes en la Fonteta. Suerte desde aquí y esperemos que vaya a la semifinal y que pueda ganar la Liga, ojalá, por primera vez en su historia.
Ojalá, ojalá.
Y bueno, vamos ya con esta sección de Deporte Federado.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Y bueno, hoy tenemos al teléfono a Rodrigo de Lozar, que es coordinador de las escuelas de rugby infantil de la Universidad Católica de Valencia.
y también es entrenador de universitario de rugby femenino. Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, nos gustaría que primero, como aquí también somos muy de apoyar la labor con niños y demás, y sabemos que son el futuro, que nos comentes un poco cómo funciona el tema de las escuelas y el proyecto que tienes con los más pequeños.
Sí, bueno, con las escuelas de infantiles de la UCV empezamos el año pasado, creamos el proyecto, pues el club de rugby UCV es un club joven, que empezó en 2013 como federado, solo tenía dos secciones de femenino y masculino, y lo que vi la necesidad pues era de cubrir la demanda que hay en deporte infantil y crear una sección de rugby, y ahora mismo tenemos categorías S8, que es de 8 años hasta 6, y S6, que es la más poblada, digamos, que tiene desde los 4 hasta los 6 años. Y nada, con expectativas de crecer año a año, el año que viene pues tenemos un proyecto planteado para ampliarlo, lo que sería escuela a escuela, que es de S12, desde los 12 años hasta los 6, y poco a poco ir creciendo y conseguir pues más niños para poder desde una forma, yo lo llamo así, es educar en deporte y en valores.
Y también sabemos que es entrenador de rugby femenino y nos gustaría que a nivel personal, un poco nos comentas qué es lo que, digamos, te atrae más, y trabajar con niños y más labor táctica de entrenar.
Uf, pues la verdad es que yo, mira, estudié INEF, Ciencias de la Actividad Física del Deporte, y ahora estoy haciendo el máster en la Universidad Politécnica de Gestión Deportiva, y la verdad es que me llena mucho el estar en la actividad con ellos, pero a la vez me llena más, es una forma de decirlo, el poder crear esa actividad para que se pueda realizar, ¿sabes? Lo veo igual de gratificante, y poder crear esa actividad es algo que ahora me gusta más que, digamos, entrenar. Pero claro, una cosa sin la otra no tiene sentido, ¿no?
Ya, la verdad es que sí, ambas cosas son bastante gratificantes. También me gustaría que, para que hay muchos padres que igual ven el rugby como un deporte peligroso, que la verdad que dista mucho de la realidad, pero un poco quiere que nos comentes y que la gente vea cuáles son las ventajas de que haya niños en escuelas de rugby, que se vea porque es un deporte, de hecho, muy de caballeros, porque normalmente muy físico, pero nunca suele haber grandes lesiones ni accidentes así muy destacables.
De hecho, el fútbol es más lesivo que el rugby. El rugby puede parecer más aparatoso, pero se trabaja mucho la seguridad, sobre todo en categorías inferiores, para que no hayan lesiones, y sobre todo también se trabaja la educación y el saber estar dentro del campo y ser respetuosos. La IRB en 2009 marcó unos parámetros de cómo debía ser el jugador de rugby dentro del campo y trasladarlo a la vida. Y esos valores eran la pasión, la integridad, el compañerismo, el respeto, la solidaridad y la disciplina. El respeto es algo muy global, pero ves actos en todos los partidos y día a día en el rugby que demuestran que no es solo un deporte, sino que lo llevas, como he dicho antes, lo trasladas a la vida. Se respeta al compañero, a tu compañero de juego, al rival y al árbitro, porque te dan la posibilidad de poder disfrutar de este deporte, y sin ellos pues no sería posible. Y ves actos pues como de ayudar a levantar a un rival del suelo, reírte con ellos, el ganador al finalizar el partido pues hace un pasillo al perdedor y le da las gracias por haber compartido esos minutos, y como culminación de todo eso, el equipo local siempre invita a un tercer tiempo al visitante. ¿Qué es un tercer tiempo? Es compartir unos refrescos, comida, al finalizar el encuentro y hablar pues de eso, cómo ha ido el partido, cómo está yendo la temporada, o cualquier conversación afable.
Pues la verdad es que nos ha quedado muy claro, porque hay mucha gente que tiene conceptos equivocados del rugby. Vemos que es un deporte, como bien has dicho tú, de caballeros. Y bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros, Rodrigo. Estamos ya acabando el programa y bueno, la verdad que espero que la gente matricule a sus hijos y se motive más el que se practique el rugby. Y bueno, un fuerte abrazo y esperamos recibirte pronto otra vez aquí.
Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo.
Hasta luego.
Sección patrocinada por segurosdeportivos.es y MGC Mutua.
Y bueno, ya nos queda muy poquito de programa. Para concluir, vamos a hablar muy, muy brevemente de la segunda división, ya que nos quedan dos minutitos, simplemente comentar las opciones clasificatorias de los futuros equipos en primera. La clasificación va con el Alavés primero, con 68 puntos, Leganés segundo con 65, que entrarían a ascenso directo. Y luego tenemos en playoff de ascenso al Nasti de Tarragona con 64, a uno del playoff directo. Osasuna con 61, Alcorcón 61 y Girona 60. También hay que decir que hasta el noveno puesto hay opciones incluso de que puedan entrar en
Hay que decir también que el Nastic está a uno del Leganés, pero se enfrenta a Osasuna, que está el quinto.
Sí, y también decir que bueno, que hay jornadas muy buenas, porque la última jornada se enfrentarán también Nasti de Tarragona y Alavés, que van primero y tercero. Va a estar todo muy igualado. Y bueno, también decir que el Elche, por desgracia, se ha quedado ya un poco descolgado, volvió a perder en jornada intrasemanal y ahora mismo, bueno, se quedará casi seguro un añito más en segunda división.
Pues, como el Elche no está, todo nuestro apoyo al Leganés, ¿no?
Sí, bueno.
Al Leganés, que es familia casi.
Bueno, y esperemos que suba, la verdad. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado el programa. Me despido, Jorge Yepes.
Pues buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes y ya nos vemos el miércoles que viene para seguir con Paco y con todos estos rumores de fichajes.
Antonio.
Sí, bueno, espero que hayáis tenido un buen programa. Desde aquí nos despedimos y nada, un saludo a Manuel, Juan Carlos y Víctor, que me están escuchando desde el trabajo.
Un saludo de trabajo.
Más y bueno, soy Ari Márquez Valía, también un besito para Laura, que es una fiel oyente.
Sí.
Y bueno, esperamos a toda la semana que viene de 6:30 a 3:30. Un abrazo y buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.